Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Año viejo en las primeras civilizaciones. Para las primeras civilizaciones, el año nuevo siempre estuvo marcado por el inicio de la época de la cosecha. En esa fecha, dichos pueblos llevaban a cabo diversos rituales para despojarse del pasado y purificarse para el nuevo año. Por eso, los babilonios, los primeros en celebrar esta festividad, hace más de 4.000 años, fijaron el 23 de marzo como inicio del año nuevo. Durante los 11 días que duraba el festejo, el rey era enviado lejos para que la gente pudiera hacer lo que quisiera por un par de días. Al finalizar las fiestas, el rey regresaba con una parada real y todo el mundo volvía a sus ocupaciones acostumbradas. Los romanos, que también celebraban el Año Nuevo en marzo, intercambiaban regalos entre sí, los cuales eran hechos de ramas de árboles sagrados. Pero en el año 46 a.C., cuando el emperador romano Julio César creó el calendario juliano y estableció el 1 de enero como el comienzo del nuevo año, para sincronizarlo con los movimientos del sol, que ya habían sido establecidos para entonces, empezaron a regalarse nueces o monedas cubiertas en oro, impresas con el retrato de Janus o Janus, quien era el dios de las puertas, de los portones y de los inicios, y de cuyo nombre proviene el nombre del mes de enero. Por esa misma época, los sacerdotes celtas celebraban esta fiesta regalando a la gente ramas de muérdago, el cual era considerado sagrado. Pero cuando los romanos llegaron a las islas británicas en el año 43 a.C., adoptaron también el 1 de enero como inicio del nuevo año y se apropiaron de muchas de las tradiciones que los invasores tenían para celebrar esa significativa fecha. Por ejemplo, los gobernantes ingleses tomaron la costumbre romana de pedir a sus súbditos regalos de Año Nuevo. Y según se dice, fue gracias a ello que siglos más tarde la reina Elizabeth I adquirió una larga colección de guantes ricamente elaborados en tejidos y joyas. Años más tarde, los ingleses instauraron otra tradición de Año Nuevo. Los esposos durante esas fechas empezaron a dar dinero a sus esposas para que compraran broches y otros artículos, pero esta costumbre desapareció en 1800. Aún así, el término dinero de broches sigue significando para los ingleses pequeñas cantidades de dinero para gastar en bagatelas. En Norteamérica, los colonos en Nueva Inglaterra celebraban el Año Nuevo disparando al aire y dando alaridos. También visitaban las tabernas y las casas pidiendo bebidas y comida. Otros, en cambio, dejaban las puertas de sus casas abiertas para dar la bienvenida a todos los visitantes, a quienes servían generosamente bebida y comida. Igualmente, tomaban la Biblia y escogían un verso al azar, al cual aplicaban a los meses del nuevo año por venir como una manera de predecir su futuro. Sin embargo, la tradición de la cena de Nochevieja empezó a convertirse en una festividad de moda recién a principios del siglo XX, y a diferencia de la cena de Nochebuena, en donde solo se reúne la familia, esta tiende a ser de carácter más público, pues a ella también asisten las amistades y suele realizarse en las casas de alguien o en algún local público. Es decir, celebraciones hay para todo gusto. Pero aunque las fiestas de Año Nuevo han empezado a celebrarse casi de la misma manera en todo el mundo, gracias a la publicidad y a la globalización, aún existen países o regiones en donde se conservan algunas tradiciones propias. Ese es el caso de España, por ejemplo, en donde es costumbre salir a la plaza mayor de la localidad y comer 12 uvas al son de las campanadas de medianoche, mientras se pide se haga realidad algún deseo íntimo. Tras la cena, la fiesta continúa en la calle hasta bien entrada la mañana siguiente. En Bélgica, los niños le escriben a sus padres mensajes de Año Nuevo en papel decorativo para que estos los lean al llegar el nuevo año. En el sureste de Asia, se suele soltar aves y tortugas para que la suerte durante el año que se avecina los acompañe. En China, el Año Nuevo comienza entre el 21 de enero y el 19 de febrero. Dependiendo de la temporada de la luna nueva de cada año, y aunque lo llaman Yuantang, los chinos en todo el mundo celebran este día de fiesta con una procesión a la que llaman el Festival de las Linternas. Allí, miles de ellas son llevadas por las calles, alumbrando en forma simbólica el camino para el nuevo año. En cambio, en Israel, el nuevo año recién empieza en septiembre y es conocido como el Rosh Hashaná. Sin embargo, sea como quiera que se celebre, el año nuevo es siempre un buen momento para reflexionar sobre las cosas vividas en el pasado y planificar un futuro mejor. Esto es lo que usualmente sucede en diferentes partes del mundo cuando llega la noche del año viejo o la madrugada del año nuevo. Azul, un pasillo, autor Víctor Sarmiento, intérprete Trío Época. Nos dice el estudioso de la música nacional Diego Pacheco Barrera que el término pasillo significa paso pequeño. Se lo escribe en tonalidad menor y con una estructura bipartita. En cuanto a su origen, con seguridad tiene parte de influencia europea, sin dudarlo, mas algunos piensan que su origen estuvo en Venezuela, en donde su ritmo era rápido, alegre, bailable, recibiendo su primera gran mutación al llegar a Colombia, volviéndose entonces sentimental y romántico. Servía como ritmo de salón de baile. En la actualidad, en el departamento de Boyacá, en Colombia, todavía se lo baila, obviamente, con el ritmo de pasillo ligero. Otros investigadores plantean que cuando los europeos, a raíz de su advenimiento a tierras americanas durante la conquista, trajeron consigo la música y las danzas que a la época estuvieron en auge, por ejemplo, la curante, que era una danza de movimiento vivo. De esta manera, estas músicas fueron asimiladas poco a poco por los nativos, quienes a la vez de aprenderlas, iban recreándolas a su propia manera y en imitación a estas, inventando otras nuevas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador, País Equinoccial. Espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Para comunicarse con nosotros, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de nuestras oficinas en Quito. 022-271-773 o al 022-271-253, o puede hacerlo al teléfono de su radioemisora local. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa que le interese, solamente tiene que solicitarlo e inmediatamente se lo enviaremos. Nos facilita si usted lo hace a través de su propio correo electrónico. Caso contrario, le hacemos una copia y usted, por favor, previa llamada telefónica, la retira del edificio de su radioemisora local. Nuestro correo es facilito de recordar, por favor anótelo. Ecuador PE, en letras minúsculas todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Las chascas que van a Quito. La fundación del Quito de nuestros antepasados continúa siendo un misterio y las leyendas que se han forjado sobre este hecho nos dan varias versiones. Una afirma que la ciudad estuvo primero asentada en Cochasquí, donde se han encontrado pirámides que nos hablan de una civilización superior, y luego fue trasladada a los pies del Pichincha, puesto que aparecieron en el cielo unos aerolitos a los que los aborígenes llamaban chascas, y estos se dirigieron hacia el valle del Guayabamba, cayendo a los pies del volcán Pichincha. El principal de Cochasquí, luego de beber un gran vaso de huichi de azúa, la chicha sagrada, y dormir por más de un día, al despertar anunció a sus súbditos que el fenómeno visto no era un chiqui, es decir, un mal augurio, sino un cushi, es decir, un buen presagio, y que en sus sueños había recibido la orden de trasladar el pueblo a una ubicación mejor. Este lugar sería aquel donde cayera la piedra que lanzaría con su guaraca. Entonces, subió a una de las colinas de Cochasquí y mirando hacia el sur, tensó la guaraca y dejó escapar la piedra que fue a caer a los pies del Pichincha, según le informaron los emisarios que había enviado para que observaran el lugar preciso donde ésta caía. Salió entonces el rey con toda su gente y al llegar al sitio indicado, decidió que ese sería el nuevo asiento de lo que más tarde se llamaría Quito. Lo curioso es que esta leyenda la cuentan también los indios tacungas. En este caso, fue el cacique de Pachuzala quien subió al Cerro del Caño, cercano al Cotopaxi, y lanzó hacia el norte una piedra que había sido arrojada por este balcón, la misma que llegó hasta los pies del Pichincha. Entonces se trasladó con su gente a este sitio y fundó una ciudad a la que denominó Quito.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Thank you.
autores, libros y artistas ecuatorianos.
El inicio de las editoriales modernas. Las editoriales modernas surgieron en el siglo XVIII, cuando en Inglaterra aparecieron las imprentas que editaban todo tipo de literatura. Durante la mitad del... la primera mitad, digamos, del siglo XIX, el comercio de libros cambió drásticamente al inventarse en Francia la llamada prensa cilíndrica. La tecnología de la imprenta no había sufrido casi variaciones desde los tiempos de Gutenberg, pero la prensa cilíndrica posibilitaba la impresión de libros y revistas a gran escala y permitió abastecer mercados masivos. Los libros en rústica aparecieron en la década de 1840, primero como suplementos para los periódicos y después como libros de pequeño formato. Durante la Guerra Civil estadounidense, eran tan populares que se llevaban en fardos hasta los campamentos de los soldados. Los vendedores de libros empezaron a publicar libros con tapas duras y a finales del siglo XIX había centenares de editores que publicaban y distribuían libros en casi todo el mundo. En el siglo XIX, las principales tendencias se dirigían al desarrollo de la especialización en la publicación de libros y a distinguir la publicación de la venta, que se convirtió en el terreno exclusivo de grandes distribuidores y de minoristas individuales o corporativos. Así se inicia el enorme negocio en el mundo de las editoriales modernas.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com.
Inicio de espacio publicitario.
Estos son los temas finalistas del primer concurso de villancicos. No dejes niño de sonreír.
No dejes niño de sonreír.
Tierno Arrullo.
Tocan los flautines y tu sueño acaba.
Jesús Tiernecito.
Jesús Tiernecito, precioso Emanuel.
Niño lindo, niño hermoso.
Niño lindo, niño hermoso, yo te canto.
Ven pronto, dulce niño. Una canción para Navidad. Las campanas van tocando.
Las campanas van tocando. La felicidad llegó.
La Navidad en mí.
Quiero que mi cuerpo sea como orato y mi corazón un cálido portal.
Mi sol chiquito.
En Valencia anuncia que alguien ha nacido. Un sol chiquitito que José María con mucho cariño cuidará.
En espera del Hijo de Dios.
¡Qué alegría, María! ¡Qué alegría, José!
Llegó la luz.
Llegó la luz y la esperanza de un mundo mejor.
Buen niño Dios.
Con grato fervor, con el corazón, cantamos unidos al buen niño Dios.
Ingresa al canal de YouTube, primer concurso de villancicos en romance ecuatoriano, y apoya a tu canción favorita. Se contabilizan las visualizaciones. 11:33.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Queridos amigos,
somos Romance Ecuatoriano.
Romance Ecuatoriano.
Y les invitamos cordialmente para que nos escuchen todos los sábados a partir de las 6:30 de la mañana.
Programaremos juntos lo mejor de nuestros artistas, autores y compositores.
Les esperamos.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Cordiales y fraternos saludos de parte del padre Iván Lucero, párroco de la parroquia La Dolorosa del Colegio, a todos los oyentes de Radio Católica Nacional. En esta Navidad, en este año 2016, deseo de todo corazón una Navidad llena de amor, alegría y esperanza. Recordemos siempre que el Señor nace en nuestros corazones para siempre y que nunca nos abandonará. A todos un feliz 2017 y sigamos escuchando a Radio Católica Nacional.
autores, libros y artistas ecuatorianos.
El inicio de las editoriales modernas. Las editoriales modernas surgieron en el siglo XVIII, cuando en Inglaterra aparecieron las imprentas que editaban todo tipo de literatura. Durante la mitad del... la primera mitad, digamos, del siglo XIX, el comercio de libros cambió drásticamente al inventarse en Francia la llamada prensa cilíndrica. La tecnología de la imprenta no había sufrido casi variaciones desde los tiempos de Gutenberg, pero la prensa cilíndrica posibilitaba la impresión de libros y revistas a gran escala y permitió abastecer mercados masivos. Los libros en rústica aparecieron en la década de 1840, primero como suplementos para los periódicos y después como libros de pequeño formato. Durante la Guerra Civil estadounidense, eran tan populares que se llevaban en fardos hasta los campamentos de los soldados. Los vendedores de libros empezaron a publicar libros con tapas duras y a finales del siglo XIX había centenares de editores que publicaban y distribuían libros en casi todo el mundo. En el siglo XIX, las principales tendencias se dirigían al desarrollo de la especialización en la publicación de libros y a distinguir la publicación de la venta, que se convirtió en el terreno exclusivo de grandes distribuidores y de minoristas individuales o corporativos. Así se inicia el enorme negocio en el mundo de las editoriales modernas.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Inocentes. Allá por los años iniciales de la República, cuando alguna junta de familia convenía en separar estas tierras ecuatoriales del amparo significativo y valioso de la Gran Colombia, y cuando la guerra de los chihuahuas interesaba los ánimos de la gente que aún no había dejado de derrumbar las armas de la independencia, ya en Quito, flamante capital ecuatoriana y antiguo asiento de la Audiencia Española, como también del Imperio Incaico, el pueblo se divertía en la prolongada serie de festejos que tradicionalmente se ha llamado de los Santos Inocentes. Y es que esta fiesta quiteña no se refiere a la del infanticidio oficial que alguna vez organizó el rey Herodes, al decir de la historia sagrada. El 28 de diciembre, para los quiteños, significa la iniciación formal de la serie de esparcimientos que comienzan a mediados de diciembre. Hoy vamos a tratar de revivir esta tradición perdida en Quito. Desde el 15 de este mes, las novenas organizadas en torno a los nacimientos que culminan con la noche de Navidad ya ponen a toda la ciudad en trance de diversión. A las guitarras listas para intervenir piadosa o galantemente, y a todos los habitantes, devotos o no, listos para no perder la oportunidad de entrarle al baile. Así, la novena del Niño Dios, la Navidad, no son sino el principio de la farra, y viene a renglón seguido el 28 de diciembre, y desde entonces hasta el 6 de enero, la temporada de disfraces, que en otros lugares corresponde a los carnavales, se inicia y mantiene con un fervor inusitado, sin que la celebración del Año Nuevo signifique sino un día más en las fiestas de los inocentes. Por la época a que hemos hecho referencia, los inocentes quiteños mantenían un carácter de entusiasmo popular que, a pesar de conservarse en buena parte hasta nuestros tiempos, tenía, sin embargo, típicos característicos que permiten recordarlos en remota descripción de su riqueza y colorido. Así, los inocentes de 1840 tenían en cada noche todo el ceremonial de un desfile de Semana Santa o de procesión de las almas o de fiesta de coronación, porque no se trataba solamente de divertirse en privado organizando esparcimientos familiares como en nuestros tiempos, sino de integrar primeramente grandes masas de disfrazados que hacían el recorrido triunfal de calles y plazas, para luego seguir la diversión en los lugares públicos de esta muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito. La comitiva de disfrazados, salvando con presteza fantasmagórica los 100 puentes de nuestras quebradas de antaño, se encaminaba en dirección a la Plaza Mayor. «¡Ya vienen los inocentes!», gritaban los niños, y los guambras se encaramaban de las ventanas para verlos pasar. Los inocentes eran así llamados, no porque hayan sido inocentes precisamente, sino por la fecha inicial de estos festejos. Los inocentes eran jorgas de 20 y hasta 30 amigos, disfrazados y hasta familias enteras, que marchaban precedidos de una afanosa banda de pueblo, esto es, cuando no se había logrado entusiasmar a algún jefe militar o alto funcionario de la policía, como ocurría casi siempre, y entonces las bandas venían a ser varias y adquirían la pompa de un desfile militar. Los grupos paseaban alrededor de la Plaza Mayor y su presencia era impresionante. Grandes masas humanas apiñadas en el centro y en las aceras circundantes, así como en los balcones de los edificios, contemplaban el cortejo. Los inocentes o disfrazados, que es la denominación correcta, según el ropaje que escogían, eran de tres categorías, al decir de las crónicas de la época, que nada sabían, por fortuna, de los trajes de gaucho, apache, charro y mil candideces cinematográficas que se usan hoy en día. Las tres clases de esa época eran, en esta materia, los inocentes caballeros, los inocentes de aparato y los inocentes chicharrones. Disfrazarse de inocente caballero
era cosa muy extendida, con la circunstancia de que casi nunca un genuino señor usó ese disfraz. En cambio, la gente del pueblo disfrutaba de la elegancia momentánea de los trajes de terciopelo y la peluca empolvada, amén de la chorrera de encajes o de la levita inglesa al olor Byron y, claro, el sombrero de copa, elevada, copiada de los petimetres parisinos. Entonces sí, que el hombre del pueblo urbano o rural se ponía a bromear a su gusto. El criado imitaba con grandes exageraciones los modales del patrón, el operario a su cliente rico y el empleado al jefe de la oficina. Los inocentes de aparato eran también conocidos como matachines y podían disfrazarse de reyes con coronas de cartón dorado y púrpuras desvaídas, o jíbaros con palos que se sujetaban en las orejas y en la nariz, pintados el cuerpo de rojo y con un gran murmullo de pilches, záparos, conchas y sartas o guascas de pepas silvestres. Se incluían en este género, es decir, los inocentes de aparato o matachines, las llamadas ninfas, que eran hombres disfrazados de mujeres adolescentes, con tal o cual detalle de moda y gestos de exagerados pudores, quienes junto con las vergonzantes, o sea, hombres disfrazados de mendigas y de las famosas viejas chuchumecas, con caretas de alambre y gorros infantiles en la cabeza, se dedicaban a decir atrocidades a los transeúntes, lanzándoles bromas de subido color en relación con detalles conocidos de la vida de cada persona, o que también gustaban de repartir colaciones, caramelos, duraznos, cocos, en fin, al ejército de guambras que las perseguían, no sin distribuir furibundos latigazos a quienes, atraídos por la confitería desparramada en el suelo, se acercaban demasiado y corrían el riesgo para obtener su botín. En esta clase de matachines de aparato también se incluían los llamados animales ferósticos, ingenuas caracterizaciones de figuras del reino animal. Así, el que se disfrazaba de oso y bailaba y recogía los centavos que arrojaban los curiosos, el de mono que fustigaba con su recio rabo a los chuzos, el de perro, de caballo o de vaca, que acometían a todo transeúnte, y mil lindezas más. Sin embargo, el verdadero inocente, por la sencillez de su atavío y por la irresponsabilidad con la que procedía, era el disfraz correspondiente al grupo de los chicharrones, entre los cuales hay dos dignos de recordar, el de las camisonas y el de los miagolocos. La camisona era o quería representar a una mujer sin más atavío que un largo camisón blanco sobre el cual caía una espesa cabellera. La camisona llevaba un látigo de cuero con el cual ahuyentaba a la gente menuda que pugnaba por lanzarle diferentes objetos o levantarle el camisón. Y por fin venían los disfrazados propiamente dichos, aquellos a los que se les llamaba los miagolocos, encargados de poner la nota más alta del humorismo y de la irreverencia. Los miagolocos eran hombres disfrazados de cualquier cosa: un traje raído, un saco al revés, una careta y un sombrero agujereado eran suficientes. Algunos se ponían camisas de fuerza, otros empuñaban un hacha, un cuchillo, una escoba, cualquier cosa para parecer temibles, y que, la verdad sea dicha, eran temibles de verdad, según cuentan las gentes de entonces, y que dicen que a nadie le gustaba encontrarse con tales compañías. El mago loco rompía vitrinas, hacía asustar a los niños y ruborizar a las jóvenes con sus versos llenos de malcrianzas, como se decía antes a las propuestas indecorosas o decires fuera de tono. El miago loco era el terror de las tenderas y la obsesión de los policías. Al paso se llevaban a puñados las colaciones de las pailas o lo que encontraban a su paso, y que alguna vendedora poco precavida no había podido esconder. Sin embargo, era el famoso gremio de coheteros el que hacía la fiesta de los inocentes. Los coheteros se vestían de caballeros en forma grotesca y peregrina. Anamares de oro y plata decoraban los jubones de terciopelo y encaje de paita. Sobre el cuello, hacía de máquina de tortura una almidonada gorguera. Los zapatos de rica hebilla de metal no llevaban, sin embargo, a dar elegancia a la pierna musculosa y corta, así como tampoco el chambergo de pluma barredora no ocultaba del todo la pelambre ordinaria que delataba la condición vulgar del disfrazado de gran señor. De todos modos, la pedrería y vistosidad del traje hacían que su costo fuera notable, y era de ver a las mujeres de los coheteros muy hacendosas y preocupadas en arreglar los flecos de los vestidos de sus maridos, en vigilar la hebilla codiciada o los prendedores de oro y plata, y en general, que a la pérdida de la razón por la borrachera no se sume la pérdida del traje costosamente adquirido o alquilado en algún lugar especialista en la industria mediante el depósito de una prenda de valor. Eran así los inocentes de antaño. La gente se divertía en grande. De la mayor parte de nuestras tradiciones deben ser buscadas en el aporte que trajo consigo la colonización española. Amas de sus caballos, arcabuces y ambiciones vinieron cargados de tradiciones y costumbres que, al fundirse con las de los habitantes originales de estas tierras, produjeron el milagro del mestizaje cultural y étnico que dio como resultado lo que Vasconcelos llamará la raza cósmica y Arguedas la raza de bronce. La costumbre de quemar al año viejo en nuestro país entonces data de siglos atrás. Una vez establecidos los aventureros españoles en tierras americanas, más por razones de nostalgia que por convicciones o consignas colonizadoras, incluyeron en el proceso conquistador la cimentación de las costumbres que habían adquirido en sus propios lugares de origen. De allí que, de la convivencia de andaluces, canarios, valencianos, manchegos, asturianos, que se asentaron en las ciudades que fueron fundando, se produjera una extraña amalgama de ritos y leyendas que, sumadas a los fantasiosos aportes de los indígenas, obtuvieron su propia identidad. Claro ejemplo de lo que afirmamos se encuentra en la Escuela de Arte Quiteña, que a pesar de originarse en los estilos trasplantados por los curas españoles, flamencos, italianos, árabes y sefarditas, adquirió su propia expresión al sumarse al concepto artístico de los indígenas y se convirtió en un estilo único en el mundo. Pero hoy estamos para hablar del año viejo. Aparentemente, la costumbre de quemar monigotes debemos buscarla en las antiguas fallas valencianas, las que a su vez se iniciaron durante los años en que España fue conquistada por parte de los árabes, es decir, entre los años 700 y el 1400 de nuestra era. Existen dos versiones sobre esta tradición en tierras españolas. La una dice que cada 19 de marzo los valencianos elaboraban y quemaban monigotes para festejar el día de San José, como una forma de preservar el catolicismo contra las imposiciones religiosas de sus conquistadores. La otra afirma que la fiesta se desarrolló a partir de la costumbre higiénica de dar a los hijos los trastos viejos de la casa para que los quemaran en una hoguera las vísperas de San José. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador País Equinoccial.